El siguiente episodio contiene escenas de violencia, uso de drogas y situaciones de abuso sexual. Transcurren las primeras horas del 29 de octubre de 2017 en Lulling, Texas. La paramédica Sherry Lane vuelve al hospital Seton Edgar B. Davis manejando su ambulancia como cualquier noche. Entonces, escucha los bocinazos. Al mirar el espejo retrovisor, observa cómo un hombre que conduce un automóvil Mercedes-Benz hace luces y gestos para que frene. Antes de bajar de la ambulancia, Cheryl ve a un joven atlético y musculoso que grita, pero ella no alcanza a entenderlo. Cuando la paramédica se dirige hacia el auto, finalmente comprende lo que está sucediendo.
Ayúdenme, mi novia no está respirando.
Aúlla Mark Howerton, un jugador de béisbol universitario de 24 años. En el asiento del pasajero del auto, Kaylee Mandady yace inconsciente. La joven de 19 años, porrista en la Universidad de Trinity en San Antonio, está desvestida de la cintura para abajo. Su ropa interior y sus pantalones son un bollo en el piso del vehículo. Tiene moretones en varias partes del cuerpo, especialmente en el interior de las piernas. Sin embargo, no tiene marcas en el rostro. Cheryl comienza las maniobras de resucitación y la conduce inmediatamente hacia el hospital.
Durante el trayecto, Mark le explica a Cheryl que estuvieron en un festival de música y que consumieron MDMA, también llamada éxtasis, una droga que produce potentes efectos alucinógenos y estimulantes. Tras la revelación de Mark, en el hospital de Lulling tratan a Kaylee por sobredosis. Pero mientras el equipo médico lucha por salvar la vida de la chica de 19 años, la policía entrevista a Mark. El oficial Chris Adams le llama la atención los nudillos inusualmente rojos en las manos del hombre, como si hubiera golpeado a alguien. Por eso les toma una fotografía. Mark asegura que tras irse del festival, Kaylee y él tuvieron sexo duro consensuado en el auto y que unos minutos después, ella dejó de respirar. A Allison Steele, la madre de Kaylee, casi se le para el corazón cuando ve a su hija intubada y conectada a una máquina que es la que la mantiene con vida.
¿Se cayó de un avión? ¿La arrojaron de un puente?
Piensa la mujer al notar todos los hematomas en el cuerpo de la joven. El 31 de octubre, Kaylee Mandady deja de tener actividad cerebral y se decide desconectarla. Unos meses más tarde, Mark Howerton es acusado de secuestro, asalto sexual y asesinato.
Bienvenidos y bienvenidas a Enigmas sin resolver, misterios, crímenes y sucesos paranormales.
En el episodio de hoy, la muerte de Kaylee Mandady.
Soy Luisa Iglesias.
Y yo soy Fernando Santamaría.
Sigue la espiral amarilla y mantente enigmático. Pues vaya manera de arrancar nuestra semana San Valentín.
Sí.
Enigmáticos, enigmáticas, los saludamos. Fer, creo que este tema, este true crime, es muy interesante y va a valer mucho la pena que hablemos de esto porque hace referencia a este amor tóxico, a violencias, es un tema de pareja y sin embargo no es un episodio de amor. Creo que incluso vamos a llegar a ciertas conclusiones que nos van a gustar.
Sí, pues hay amores que no son amores, ¿no?
Exactamente, hay amores que no son amores y de paso no existe eso que alguna vez se llamó crimen pasional, ¿no? En distintos lugares del mundo, esta ha sido una conversación importantísima, el dejar de decir, la mató por amor. Y creo que por eso es tan importante que lo hablemos aquí en San Valentín, porque no, la violencia nunca tiene nada que ver con el amor, poco tiene que ver, pero este caso es muy llamativo. El caso policial del que vamos a hablar es bastante reciente. Estamos refiriéndonos a la muerte de Kaylee Mandady en 2017. Y nótese que no decimos asesinato, ¿eh? A ver, no lo decimos a propósito. Porque, aunque la mayoría de las personas que conocieron este caso coinciden en que esa era la palabra que mejor lo describía, hay versiones. Este es un enigma sin resolver y vamos a dar todas las versiones posibles. Mark Howerton tenía celos enfermizos, uh-huh. Eso sí lo sabemos. Ya había demostrado que se cegaba al punto de hacer toda clase de desmanes, que tenía además fuerza física, hay que decirlo, tal cual como para matar a Kaylee. Uh-huh. O sea, era una persona bastante violenta. Otra advertencia que tenemos, y que además, bueno, no es spoiler, es que hay que prestar atención a todos los detalles. Uh-huh. Porque hay cositas que parecen mínimas y que más adelante van a tener, Fer, enigmáticos, una importancia crucial. Ya me estoy adelantando demasiado, ¿verdad? Creo que mejor hay que dar principio, hay que hacer una especie de cronología y vamos conociendo a Kaylee y a Mark.
Pues sí, Luisa. Vamos a ver, o sea, Kaylee Mandady era una estudiante de comunicación en la Universidad de Trinity en San Antonio y ella estaba en segundo año. Se había unido a una sororidad, hacía amigos con mucha facilidad, era porrista. Uh-huh. Entonces, bueno, durante su primer año en Trinity se había puesto de novia con un jugador del equipo universitario de fútbol americano, Jed Bircham. La relación tenía sus vaivenes, como cualquier relación, y ella pensaba que al muchacho no le interesaba tener algo serio. Entonces es cuando en una fiesta conoce a Mark Howerton. Uh-huh. Mark también venía de ser la estrella de su equipo, pero de béisbol en la secundaria, y él pasaba muy buena parte de su tiempo en el gimnasio. Y las malas lenguas decían que usaba esteroides para conseguir el cuerpo y la fuerza que él deseaba, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, Mark vivía en Houston y no era alumno del Trinity, pero pasaba mucho tiempo en el campus de esa universidad porque varios de sus amigos también estudiaban allí. Entonces, cuando conoce a Kaylee, comienza una relación difícil entre ambos, porque pese a que ella le decía que lo amaba, pues también ya le había aclarado a Mark que seguía viendo a Jet. Entonces, el antiguo novio estaba al tanto de la relación de Kaylee con Mark, o sea, Jet y Mark sabían el uno del otro, ¿no? E incluso ella llegó a mandarle un mensaje con la frase, literalmente los amo a ambos. Pero Mark odiaba la situación y a Jet y a los amigos de Kaylee, dicho sea de paso, ¿no?
Este caso fue muy llamativo en su momento y seguimos con esta línea de tiempo porque desde el cine y desde las series de TV, desde streaming y demás, se ha estigmatizado mucho a los personajes, digamos, digo personajes pensando en este tipo de series, ¿no? Donde la porrista y el jugador de fútbol americano, claro, siempre son los malos. Y dicho sea de paso, este es un caso similar, ¿no? O sea, pero... Sí. Entonces lo que se decía es como, ¿este estigma es real? O sea, todos los jugadores de fútbol en América son los malos de la historia, todas las chicas porristas son las villanas de la historia. No.
No, son personas.
Y desde ahora lo decimos, no coincidimos con esos valores, pero sí es un caso que tiene por ahí similitudes y que justamente retrata ese universo donde la exigencia social, uh-huh, a este tipo de perfiles, uh-huh, los vuelve así. La exigencia social, sí, de... O sea, no, ahora sí que no vamos a decir el jugador de americano es malo por ser malo, sino se le exigen ciertos valores. Ser el hombre ultra masculino, uh-huh, ultra musculoso, ultra popular, el que tiene a todas las chicas, la chica porrista, se le exige ya desde el estereotipo ser la guapa, la inteligente, pero además la medio malosilla, la mean girl, ¿no?
Sí.
Son estigmas y son paradigmas, son arquetipos, y ya estoy diciendo mucha palabra que... O sea, son personajes que tenemos como muy bien definidos. Pero a ver... Vamos a hablar ahora de Morgan Sampson. Ella es la compañera de cuarto de Kaylee. Ella relató un incidente que debió haber encendido un poquito más de alarmas.
Okay.
Tanto para la joven, o sea, para Kaylee, como para todos los que estaban alrededor. Uh-huh. Unas semanas antes de la muerte de Kaylee, Morgan le invitó a acompañarla a una fiesta. Uh-huh. A Mark, al novio, no le gustó la idea. Y mientras discutían en el balcón del departamento, él la empujó contra una pared de ladrillos. Y Kaylee... De todas maneras, se fue a la fiesta, ¿no? Uh-huh, pero estando allí, uh-huh, los vecinos de su habitación empezaron a llamar a las autoridades del campus por los ruidos que salían, okay, del lugar. O sea, uh-huh, la cosa se puso violenta con muchas personas presentes. O sea, había muchos que pudieron decir, esto está sucediendo.
Uh-huh, uh-huh.
Llegó un policía al campus, se encontró a Mark saliendo del cuarto y él le dijo que estaba esperando a su novia, que estaba en una fiesta, pero no quería que el oficial entrara a la habitación.
Uh-huh.
Ahí está. No era una decisión que Mark pudiera tomar, ¿no? No le puedes decir al policía, no, espéreme, 5 minutos, ahorita sale, ahorita claro, pero por usted, supuesto no. Entonces, el policía entró y lo que encontró adentro fue el equivalente al paso de un tornado. Mm. O sea, la habitación deshecha. Mm. La puerta de vidrio del balcón destrozada, las ropas de Kelly arrojadas al exterior, estaban colgando en los árboles, o sea, le quitó okay. la ropa y la aventó a los árboles. Luego se encontró en la calle la laptop de la joven, que además, bueno, pues hay que decirlo, Mark la había golpeado contra el piso, o sea, esta es una situación de violencia, enigmáticos, enigmáticas. Si alguien está atravesando por algo así, también siéntanse libre de compartir con nosotros como esa cercanía de que estamos para escucharles, ¿no? Mm-hmm. No nada más para contarles estas historias, sino que también para entender lo que ustedes están experimentando o pudieran estar viviendo. Porque creo que a muchos nos ha sucedido...
Sí, alguna vez.
No así, pero todas y todos podemos estar en espirales de violencia, ¿no?
Y si estás en una espiral de violencia y estás escuchando esto, también recuerda que hay gente cerca de ti con la que puedes hablar y gente que te quiere. Entonces, es importante que te comuniques. Así es. Dicho esto, a ver, tengo una duda. ¿Era policía o era policía del campus?
Del también, campus, del campus.
Porque luego justo uh-huh. ese es como luego un tema, ¿no? Con estos casos que, si bien hay como una autoridad dentro del campus, pues también luego son esas mismas autoridades las que... Ya cuando llega la policía uh-huh. estatal o local, pues ahí hay como un problema de jurisdicciones, ¿no?
Entonces la Universidad de Trinity le prohibió okay. a Mark el ingreso al campus. Le dijo, tú ya no entras en un año, tú ya no vas a venir okay. al campus. Y la familia de Kelly no se enteró de ese incidente hasta después de la muerte de la joven. O sea, aquí empiezan las preguntas para nuestro enigma. ¿Qué pasó con las autoridades del campus que no notificaron a la familia de Kelly? Uh-huh. Durante estos incidentes de violencia, cuando hasta donde tengo entendido, incluso en numerosos países por ley, si empiezan a ocurrir este tipo de cosas y las escuelas tienen uh-huh. tienen información, sí, deben claro. compartirla, o sea, para prevenir este tipo de cosas. Uh-huh. Entonces, bueno, esta es la razón por la cual la mamá de Kelly le hizo un juicio a la universidad después de que ocurrió esta situación, porque no habían protegido a su hija. O sea, ellos sabían, el policía estuvo ahí uh-huh. y no se hizo nada. Igual, bueno, esto... viene después de lo que estamos contando. Digo, no nos vamos a adelantar, pero se abre la pregunta. ¿Por qué la universidad no tomó las acciones correspondientes?
Claro, y bueno, pues sí, o sea, todo este escenario después de que Mark destrozara las pertenencias de Kelly. A ver, ella le dijo que no quería volver a verlo jamás, ¿no? Después de este uh-huh. incidente. Pero pues él no paraba de mandarle mensajes y cada vez más perturbadores. Algunos testigos contaron que a través de Snapchat, que recordemos que Snapchat pues tiene la cualidad como red social de que desaparezcan como capturas, mensajes después de cierto tiempo, le mandó una foto en la que se le veía con un revólver en la boca y decía, me voy a suicidar si no me respondes las llamadas. Entonces, bueno, sí, exacto, la manipulación de Mark dio resultado, Kelly volvió con él, pero ella seguía viendo a Jet. Entonces todo se desencadenó cuando los tres se cruzaron en el festival musical Mala Luna en San Antonio el 28 de octubre de 2017.
Kelly extraña a Jet y se siente atrapada en su relación con Mark. Quiere terminar con él, pero tiene miedo de lo que su novio pueda hacer cuando le comunique esta decisión. Por eso, su idea es hacerlo en el festival Mala Luna, donde habrá cientos de personas. Cuando Mark pasa a buscarla junto a un amigo, Kelly no está en el departamento. La espera. Y Mark se enoja cada vez más. Finalmente ella llega. Discuten brevemente y suben los tres al auto. Pero antes de dirigirse al estacionamiento del estadio donde se hace el festival, Mark se detiene en un lavadero de autos para comprar pastillas de MDMA. Los tres consumen éxtasis y cuando llegan al festival disuelven una segunda dosis en una botella de agua para seguir tomando. Y entonces ven a Jet Virtue. No pasa mucho tiempo antes de que Mark le diga a su amigo que él y Kelly van a comprar bebidas. Pero ella no parece ir de buena gana. Más bien, la escena se ve como si él la arrastrara mientras la estuviera abrazando.
Mark y Kelly suben al Mercedes y se alejan de San Antonio. Según el primer relato de él, al rato de conducir se meten en una estación de servicio y tienen sexo para reconciliarse. Sexo duro, pero consensuado, según Mark, algo habitual en la pareja. Más adelante, Mark cambia el relato. Primero fueron a un estacionamiento abandonado. Tuvieron sexo allí y luego se dirigieron a la estación de servicio. Kaylee manifiesta que no se siente bien y se desmaya. Mark maneja durante algunas horas, hasta que nota que ella deja de respirar.
Quiero que recordemos, enigmáticos, enigmáticas, el inicio de este episodio y de cómo es encontrado el cuerpo de Kaylee. O sea, cuando ella llega al hospital, la gente del hospital se pregunta qué rayos le pasó, si se cayó de un avión o le pasó un tráiler encima. Es decir, digo, para que tengamos la dimensión
del daño
con el que Kaylee llega al hospital, ¿no? A partir de y además lo comparemos con este tipo de relatos. Y no sabemos, insisto, esto es un enigma y no estamos diciendo quién sí y quién no. De nueva cuenta, esto le toca a las autoridades, pero ahí está la información. Las amigas de Kaylee Mandady fueron las primeras en preocuparse cuando la joven no aparecía, ¿no? Ella no contestaba las llamadas, no sabía nada de ella y las amigas las primeras en decir algo está mal.
Sí, claro.
Entonces fue Mark quien sí respondió a las llamadas. Y lo único que les dijo fue que Kaylee no podía hablar en ese momento. Así, no les puede contestar.
Yo contesto su teléfono y además ella no puede hablar.
Entonces una de las amigas contó que luego Mark le había mandado por Snapchat un mensaje en el que las insultaba, tanto a ella como a las otras amigas, y les decía algo así como fucking perras estúpidas.
Todas las amigas de Kaylee, ¿no?
Ajá. Fuck you, perras estúpidas, fucking perras estúpidas, ahí está. Entonces hay que decir esto. Estos mensajes que reciben coinciden con el momento, digamos en temporalidad, con el momento en el que la joven, en que Kaylee, está recibiendo las maniobras de resucitación por séptima vez.
Ay.
O sea, qué doloroso imaginarse como ese contraste,
sí,
¿no?
Claro.
De lo que está ocurriendo. Bueno, dan las 4 de la mañana del 29 de octubre y el teléfono sonó en casa de Allison Steele y Lawrence Bateland, que son la mamá y el padrastro de Kaylee. Que dicho sea de paso, hay que contar que el padrastro de Kaylee la quería mucho. O sea, como que Kaylee tenía muy buena relación con toda su familia. No venía de un entorno de familias disfuncionales, no venía de un entorno de familias violentas. Solamente como una especie de recordatorio. Incluso creo que aún los papás separados tenían como esta relación...
Muy amigable.
Amigable. O sea, no metemos, digamos, más sospechosos en esta historia en ese sentido, ¿no? Pero bueno, reciben esta llamada y la voz a través del auricular les dice que, pues precisamente, su hija había estado involucrada en un incidente y que la habían trasladado a un hospital en Kyle, en Texas. Ahora, el viaje desde Houston hasta allá es una pesadilla tremenda, ¿no? Y todos los temores se confirmaron. Apenas cuando entran al hospital, la ven conectada a un respirador artificial llena, Fer, de moretones, entera. Pero es extraña la escena porque, como le decíamos, la cara no tiene marcas, el resto del cuerpo sí.
Okay.
Solo como un dato y de nueva cuenta que esto sirva como una herramienta de también de identificarnos en este tipo de historias. Muchas veces en esta violencia muchas mujeres han denunciado, ¿no? Decir, cuando soy violentada, y también ha pasado con hombres que dicen, no me pegan en la cara para que no se note.
Sí, claro.
Para que nadie sepa lo que me está pasando. Entonces,
sí, para no sufrir más violencia si alguien se entera, ¿no?
Ajá, por mi violentador. Si dicen que yo dije, me van a violentar,
me van a pegar más.
Sí. Entonces, esa fue otra de las, digamos, pistas que tenemos por ahí, la cara sin marcas, ¿no? Bueno, en pocas horas los papás de Kaylee recibieron la noticia de que no había esperanzas de recuperación.
Uy.
La joven ya no mostraba actividad cerebral. ¿Tienes miedo? Estás escuchando Enigmas sin Resolver. Las amigas de Kaylee llegan también al hospital. Allison las invitó a que le dieran el último adiós. Allison, la madre, les dice, pasemos y recemos con ella. Y justamente lo que dice la mamá es, esto tiene que ser por algún propósito, ¿no? Lo decía una y otra vez. Sucede que Kaylee era donante de órganos. Así que bueno, dentro de todo ese dolor y dentro de toda esa escena terrible... Cuando la hija, digamos, está en ese proceso de irse, bueno, pues se la llevan justamente para la donación de órganos. Entonces, como que hay esta pequeña luz dentro de toda la oscuridad que dice, bueno, que lo que ha pasado, que esto malo que ha pasado, sirva para un bien.
Claro, como pues donar los órganos sanos para alguien que los necesite, ¿no? Y
para
qué duro
ayudar.
Como madre, ay.
Repetirte
no puedo imaginarlo,
eso.
Sí.
Tiene que ser para hacer algo bueno, tiene que ser para un propósito.
Para poder transitarlo, ¿no? Bueno, y pensando justo lo que hablamos hace rato, ¿no? Como el rollo de las jurisdicciones, que atendió primero un policía de la universidad y luego pues viene todo el caso policial general, ¿no? La policía al final se interroga a Mark Howerton en la capilla del hospital, ¿no? Él cuenta que Kaylee ya tenía moretones en las piernas antes de que fueran al hospital, porque según él, a la joven le salían moretones pues todo el tiempo, especialmente porque se emborrachaba y se golpeaba, ¿no? O sea, bueno, aunque había varios puntos confusos en el relato, Mark no fue detenido, no lo detuvieron. Ahora, también recordemos que la investigación inicial tenía que ver con una sobredosis de drogas. Entonces, pues, la policía volvió a interrogar a Mark varias veces por esa sobredosis, pero nunca se le presentaron cargos. Entonces, bueno, Jed Bircham, recordemos a la otra pareja de Kaylee, él también dio su testimonio, en el que contó que había visto cómo Mark metía casi por la fuerza a Kaylee en su auto en el Festival Malaluna. Entonces, esta frase iba a ser bien importante y iba a costar demasiado, pues iba a costar muy caro más adelante, ¿no? 3 meses después de la muerte de Kaylee, pues se dieron a conocer los resultados de la autopsia, ¿no? La joven había muerto por traumatismo contundente en el rostro y la cabeza, y era un asesinato. Mark Howerton fue acusado de homicidio y se le agregaron los cargos de secuestro y asalto sexual, pero resultó liberado bajo fianza. Order in the court. Inocente, su señoría.
El Mark Howerton que se presenta ante la corte en diciembre de 2019 no se parece demasiado al de la trágica noche de 2017. Es como si su cuerpo se hubiera encogido. Si era cierto que usaba esteroides, para este momento seguramente los ha dejado. Mark hace su relato de los hechos y los fiscales hacen notar que primero dijo que había tenido sexo con Kaylee en la estación de servicio y luego cambió al estacionamiento vacío. Pero ninguna contradicción impacta tanto al jurado como la de Jed Bircham, el primer novio de Kaylee, quien admite haber mentido sobre ver a Mark meter a la chica al auto. Y cuando el abogado defensor John Hunter le pregunta por unas fotos que tenía en su teléfono en las que se le ve sosteniendo bolsas de marihuana, el joven decide acogerse a la quinta enmienda para no perjudicarse por responder. Sucede que está en libertad condicional por un cargo de drogas y la respuesta podría mandarlo a la cárcel. Por eso, él trajo a su propio abogado, que le aconseja pegarse a la quinta enmienda una y otra vez. Y una vez más. Durante los 47 minutos de interrogatorio del abogado Hunter, Bircham se rehúsa a responder en 30 ocasiones.
Hunter tiene más cartas a favor de su defendido, Mark Howerton. El testimonio del patólogo forense William Anderson, con experiencia en más de 8,000 autopsias. Según este médico, después de revisar las fotos de la autopsia de Kaylee, queda claro que no murió por un asalto directo. No hay fracturas en las cuencas de los ojos, ni en la nariz, ni en ninguna parte del rostro. El doctor Anderson especula con que la muerte de Kaylee pudo deberse a una caída mientras no estaba en el Mercedes. Tiene una fractura en el cráneo, asegura. Pero eso luego será refutado por la médica que atendió primero a Kaylee. ¿Y qué explicación tiene el doctor Anderson para los moretones en el cuerpo de la joven? Según el patólogo, son consistentes con las maniobras de resucitación y la operación para extirparle los órganos. Otro profesional que beneficia con su testimonio a Mark es el farmacólogo Jason Wallach. Este especialista en MDMA, la droga que tomaron Kaylee y Mark, asegura que esa ingesta puede incrementar las posibilidades de hemorragia interna. Según Wallach, por la cantidad de éxtasis que había en el cuerpo de la joven, un golpe menor en la cabeza podría haber desencadenado la muerte. Los jurados se reúnen a deliberar. La discusión podría llevar varios días. Sin embargo, solo 10 horas más tarde, regresan a la corte y anuncian que no será posible llegar a un veredicto. El juez declara juicio nulo y los padres de Kaylee Mandady ven entre lágrimas como Mark Howerton se va a su casa.
Es muy estresante lo que está sucediendo. Porque es muy frustrante, precisamente, no llegar a una resolución. Justo antes de que los jurados comenzaran a deliberar, apareció un testigo que podría haber beneficiado a Mark. este testigo, a la vez el juez decidió no admitirlo, ¿no? Por la, digamos, por el tiempo. O sea, ya a esta altura del juicio ya no podía. Pero bueno, esta persona dijo haber estado en la recepción del hospital cuando llegó Kaylee y aseguró que no tenía los moretones en las piernas que habían dicho. Y bueno, o sea, como que dijo, esa descripción que dan de cuando llegó al hospital no era cierta.
Sí, que pudo haber ayudado como a lo que decía el patólogo, ¿no?
No sabemos.
Fue en las maniobras, pero no aceptaron ese testimonio.
No sabemos a quién creerle. O sea, este tema de que si en la resucitación post-mortem te sacan estos moretones.
Sí, porque además justo Mark, o sea, este testigo dice que no, pero Mark también ya había dicho que ya sí los tenía antes de ir al festival, entonces se cruzan versiones, pues.
A ver, aquí hay un testimonio, o por lo menos algo interesante que podemos recuperar. Uh-huh. Hay una revista que se llama Dermatología Revista Mexicana, que tiene varios estudios académicos que pueden estar interesantes. No nos vamos al lado ñoño ni nerd, aunque a mucha honra sí somos ñoños y nerds. Solamente quiero decir algo, y es que las manifestaciones cutáneas secundarias al consumo de estupefacientes sí existen. ¿Qué quiere decir? Que si uno consume drogas, ciertos tipos de drogas, particularmente nos podemos referir a heroína, a cocaína, a MDMA, metanfetamina, etcétera, etcétera, si puedes tener manifestaciones cutáneas.
En la piel, ¿no?
O sea, sobre todo cuando son, digamos, drogas que te inyectas, pues es mucho más claro. Pero digamos que hay temas con la sangre cuando consumes este tipo de drogas que te pueden hacer que te salgan ciertos moretones. Pero esa es otra historia, ¿no? O sea,
sí, o sea, es justo como todo lo que se puede ir cruzando en estas reversiones y versiones, ¿no? Y bueno, en ese sentido y con esa misma idea, pues los padres de Kaylee, por supuesto, no se quedaron quietos después del juicio, ¿no? Después del juicio nulo. Estaban convencidos de que su hija había sido asesinada por Mark. Lawrence Veitland, el padrastro de Kaylee, pasó horas y horas y horas estudiando las fotos de la autopsia. Y había una en particular que le llamaba la atención, que era la que mostraba un impacto en la cabeza de la joven, justo frente a su oreja derecha. Pues para él era claro que era la marca de un golpe, y otras imágenes mostraban moretones a la altura de la oreja izquierda. Los padres de Kaylee pensaban que Mark había golpeado a la chica desde el asiento del conductor y que pues la cabeza de ella había dado contra el seguro de la puerta, de ahí el golpe que tenía en la oreja derecha, ¿no? Veitland, incluso para poder sostener su teoría, hizo un modelo 3D de la cabeza de Kaylee, ¿no? Y lo siguiente fue rastrear el Mercedes de Mark, que lo había vendido en 2018, y se lo compraron al nuevo dueño, ¿no? Al dueño en ese momento. Entonces, los padres ya entonces contrataron a dos actores con tamaños similares a los de Kaylee y Mark y filmaron un video en el que desarrollaban su teoría. Y pues falta conocer un detalle importante, ¿no? Les falta conocer un detalle importante. Que Mark había admitido durante un interrogatorio policial que una vez había empujado a Kaylee y que la cabeza de ella había dado contra la ventanilla.
Otro dato médico que puede ayudarnos a pensar en lo que estaba ocurriendo es el tema de los esteroides. ¿Te acuerdas que decían que Mark había consumido esteroides y que después... cuando ya está en el juicio está flaquito porque sí, si consumía esteroides ya
los dejó.
El consumo de esteroides y de anabólicos para las personas que hacen exceso de ejercicio, bueno, no para que hacen exceso, sino que quieren desarrollar exceso de masa, por así decirlo, los que se quieren poner así fuertísimos, genera, y esto está relacionado con muchísimos estudios que se han realizado a lo largo de los años, un incremento cuantificable, o sea, grande, de irritabilidad y hostilidad.
Okay.
No quiere decir que te vuelvas violento, pero quiere decir que vas a estar irritable y más hostil de lo habitual. O sea, si ya eres una persona que tiene este tipo de comportamientos, pues en un brote, digamos, de irritabilidad, de hostilidad, esto puede suceder. No estoy diciendo las personas que toman esteroides, no, solamente es como... O sea,
hay proclividad, ¿no?
Un factor, un factor más para la investigación. En medio de todo, pasaron los años e incluso pasó la pandemia.
Claro.
Y mientras tanto, Hunter, el abogado de Mark, intentó que se desechara el caso e incluso llegó a la Corte Suprema de los Estados Unidos. Pero esta dijo, ahorita no lo voy a atender, señora. Este caso no me lo van a desechar.
¿En plena pandemia?
O sea, aprovechó la pandemia. ¿No? Pernicioso. Es que es raro. O sea, toda la situación es
el trabajo de los abogados, ¿no? Y es el asunto con las leyes.
Exacto.
Buscar los recovecos.
Buscar los recovecos, y aquí dijo, lo desechamos cuando nadie está viendo. Y bueno, pues, la suerte estaba echada. Abrió un nuevo juicio por la muerte de Kaylee Mandady. Y Mark, en tanto, publicaba en redes sociales frases tipo, atáquenme legalmente y les ganaré, o se la pasaba, no sé, alardeando, ¿no?, haber vencido al sistema de justicia de Texas. Incluso publicó un video en el que decía tal cual, no lo voy a citar, decía: wow, el 75% de la gente piensa que soy culpable. Eso solo significa que el 75% de la gente en el mundo puede chupármela. O sea,
él ya
la
se
arrogancia
sentía del otro lado, sí, claro.
El yo ya gané y a mí me vale, ya gané como quieran. Sus abogados lo disculpaban, ¿no?, porque era la manera, pobrecito, entre comillas, de que Mark había encontrado, o sea, era la manera que Mark había encontrado para decir, soy víctima, ¿no? Entonces, con eso lidiaba, de esa manera, pues salía, ¿no? Pero lo cierto es que en ningún momento hubo un posteo, un video, así como hubo muchos donde decía, todos se vayan al demonio, no hubo uno solo para decir que sentía remordimiento por la muerte de Kaylee. Claro. Ni siquiera que sentía tristeza por la muerte de Kaylee.
Sí, rarísimo. O sea, pues en las formas están los fondos muchas veces, ¿no?
Ay.
Entonces, pues, en mayo de 2023 comenzó el segundo juicio. Los fiscales tomaron varias decisiones importantes y cruciales. La primera fue acusar a Mark de asalto agravado y homicidio culposo, además de la imputación inicial de homicidio. Optaron por no presentar el video que habían hecho los padres. Era demasiado fácil para los defensores mostrar que solo era una teoría y que no había pruebas que la sustentaran. Además de que creo que siempre hay un tema como de, pues bajo este precepto de inocente hasta demostrar lo contrario, como de presunción de culpa en videos como de ese tipo de pronto, ¿no? Entonces, bueno, sí, Kaylee tenía la marca de un golpe, ¿no? Pero pues, ¿cómo iban a demostrar fehacientemente que era del seguro de la puerta? Entonces, bueno. Otro cambio importante era no llamar como testigo a Jeff Bircham, porque su testimonio había sido inconsistente, había admitido que había mentido a la policía, y los fiscales también estaban preparados, pues, para contrarrestar los testimonios del doctor Anderson y sus exageraciones sobre el éxtasis.
Que se había metido dosis y se había muerto por meterse
dosis. Ajá, que por meterse más dosis, pues, la concusión era como mortal, ¿no? La hemorragia era contundente.
Ok.
Entonces, bueno. Los defensores de Mark sabían que estas afirmaciones sí iban a ser cuestionadas, ¿no? Y el doctor Anderson, que había sido el testigo de estrella de la defensa en el primer juicio, pues no fue llamado a declarar en el segundo.
Ahora bien, inocente. O sea, cuando los padres de Kaylee Mandady escucharon ese veredicto, inocente, pensaron que su hija nunca recibiría justicia. Mark Haberton no era responsable del homicidio de Kaylee. Pero además había otras acusaciones, o sea, pon tú, ¿no?
No lo acusamos, no lo encontramos culpable de eso, pero sí de lo otro.
Pero, o sea,
Haberton, podemos juzgarlo, pues.
Mark Haberton sí fue condenado a 20 años de prisión por asalto agravado que produce serias lesiones corporales. Esto nos recuerda a un caso espeluznante, enigma sin resolver, que pueden volver a escuchar cuando gusten, ocurrido en Japón, sobre una joven que la violentaron, la torturaron, al rato pasamos la liga, por supuesto, en las redes de Enigmas para que puedan regresar estos contenidos. Es brutal porque las autoridades japonesas dicen, bueno, ustedes no la mataron, entonces no se van a la cárcel por haberla matado, solamente la torturaron y esas condiciones la llevaron a morir.
Claro.
Es que son de esas cosas que nos hacen pensar, ¿no? ¿Qué tanto el sistema de justicia en cualquier parte del mundo funciona para defender a las víctimas y qué tanto funciona para defender a los victimarios? No, aquí no estamos sacando conclusiones. Aparte, esperen, no hemos terminado todavía. Para Allison Steele y para Lawrence Bateman, el papá, el padrastro y la mamá, la pena que le dieron a Mark no es suficiente, ¿no? Ellos creen que es un monstruo y que no debería salir de prisión hasta su muerte. Pero en 2033... Haberton podrá tener su primera audiencia para pedir la libertad bajo palabra. O sea, en unos 8 añitos más podría ya estar libre,
¿no? Si así lo determinan, ¿no?
Las amigas de Kaylee extrañan mucho a la joven de 19 años, que dicen pues tenía un futuro promisorio. Y los padres, que conservan la habitación de la chica tal como ella murió, pues justamente lograron que la memoria de Kaylee Mandady se convirtiera en acción. Eso es lo importante, creo que es un cierre bien poderoso. En 2019, Allison logró que se promulgara una ley llamada Clear Alert. Entonces, ahora en todo el estado de Texas, la comunidad recibe un mensaje de emergencia cuando desaparece una persona de entre 18 y 64 años. Es importantísimo.
Pues sí.
Que no se quede. Ella lo decía, la mamá decía, que todo esto tenga un propósito. Y el propósito no solamente era, digamos, la donación de órganos, sino cambiar la historia de las víctimas y darle respeto y sentido a esas víctimas y a sus familias.
Sí, pues siempre es complicado como en diferentes circunstancias, en diferentes edades, incluso la cosa de que cuando desaparece un adulto de cierta edad es como, hay que esperar a emitir ciertas alertas, ¿no? Cuando en realidad pues la vida de quien sea puede estar peligrando en cualquier momento. O sea, vaya, con los niños es muy claro, ¿no? Pero
Sí.
con los adultos a veces no tanto y es como, bueno, en las condiciones en las que puedas encontrarlo, sobre todo si es como sano por la razón que haya decidido desaparecer o desaparecido, qué bien, ¿no? Pero la idea de generar una alerta como inmediata, como la que Allison ha logrado a partir de estos eventos, pues es crucial, ¿no? No sabes en quién puede estar en peligro y bajo qué circunstancia, sobre todo, y lo decíamos hace un rato, ¿no? Cuando a veces es tan difícil hablar con otros, aunque sea la gente que nos quiere, sobre las cosas que estamos sufriendo y viviendo.
Ahora bien, y ya para cerrar, ¿por qué esto es un enigma? ¿No? ¿Por qué esto seguirá siendo un enigma? Opción uno, ¿no? Las drogas. Si esto tuvo que ver con un tema de drogas. Si murió de verdad por un tema de drogas. Opción dos, fue asesinada por Mark. ¿No? Como teorías que se quedan al final ahí.
Claro,
Opción
dudas, ¿no?
tres, y esta apareció mucho en Reddit, esta llamó muchísimo mi atención. Mark y Jet tenían un acuerdo que nunca se supo. Tenían algo que ver y por eso Jet siempre mintió en el juicio. O sea, como que él, y posiblemente por las lesiones que tenía Kaylee, había un participante más, había alguien más en esta historia. Y la otra es, pues, digamos, esta que tenemos, y es el tema de la violencia llevó a este límite y lamentablemente, pues, ella murió llegando al hospital, ¿no? O sea, ya murió de esta manera. Ahí quedan estas opciones, seguirá siendo un enigma, pero de nueva cuenta, en estas temporadas de amor y de romance, que también vienen con el combinado de depresión y de no saber ni dónde estamos
Soledad.
parados y de soledad y demás, la violencia nunca será aceptable.
Claro.
Enigmáticas, enigmáticos, gracias por acompañarnos en este episodio de Enigmas sin Resolver.
Recuerden que pueden escucharnos en la app de Euforia, la página de YouTube de Euforia Podcast o en donde sea que escuchen podcast. Denle follow o suscríbanse al show en donde sea que nos escuchen y así no se pierden ni un momento de Enigmas sin Resolver.
Soy Luisa Iglesias.
Y yo soy Fernando Santa María.
Y nos espantamos en el próximo episodio.